Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Ayer tuvimos elecciones y hoy ha sido el día de los acelerones de los ganadores.
Los verdes en Alemania nacieron, crecieron y se desarrollaron con un proceso lento. Creemos que estamos abriendo un espacio político verde en España y que estamos...
Después del sorpaso de Más Madrid al PSOE, Errejón se ve ya hoy como el líder de una nueva izquierda verde alternativa al PSOE. Mucho está corriendo Errejón. Más Madrid es un fenómeno muy madrileño y ya veremos si los votantes de izquierda que buscan una alternativa al PSOE, que pacta con Esquerra, a esos votantes le gusta un Más País que pacta con Compromís en Valencia. Acelerón de Errejón, mientras en el PSOE de puertas afuera, hay poco reconocimiento de lo que sucedió ayer. Gabilondo lo reconoció rápidamente. Gabilondo es una víctima en esto. De Moncloa no llegan voces y la vicepresidenta Calvo esta mañana le ha echado la culpa a los votantes por haber comprado el mensaje de Vox.
Pero estas son unas elecciones territoriales que las ha ganado el Partido Popular de Madrid con el discurso de Vox.
Bueno, pues no es así. No le ha comido el PP el terreno a Vox. Los votantes de Vox de la Comunidad de Madrid no se han ido al PP. De hecho, Vox ha aumentado en 80.000 votantes. Ya digo que de puertas afuera, el Partido Socialista pues se le echa la culpa a cualquiera que pase por allí. De puertas adentro, están contando los compañeros que conocen bien el Partido Socialista, que hay un gran lío interno, que algunos líderes socialistas están pidiendo una crisis de gobierno rápida y que dentro del Partido Socialista de Madrid, pero que el lío es descomunal. El PP ha crecido por el centro, como decíamos, absorbiendo a Ciudadanos, y cuanto más tarde el PSOE en reconocer el daño que le ha hecho cierto sanchismo encamado con Podemos, más tardará en volver ese PSOE constitucional sin veleidades independentistas que necesitamos. Probablemente el PSOE tiene que reconocer que se ha alejado del mundo del trabajo, que tiene unas veleidades de izquierda burguesa cercana al independentismo que distancia a sus tradicionales votantes. El otro que acelera es el ganador, el PP, Ayuso. Casado ya habla de cambio de ciclo, pide un debate del Estado de la Nación. La pregunta más formulada en las últimas horas, desde ayer a las 10:15 de la noche, es si el resultado de Madrid es extrapolable al conjunto de España y si Sánchez está sentenciado. Demasiado pronto para saberlo. Ya veremos si hay elecciones anticipadas en Andalucía, qué sucede. Ayuso ha reconocido que ha tenido votos prestados.
Yo soy consciente de que tengo mucho voto prestado.
Lo ha reconocido Ayuso después de arrasar, una victoria que le permitirá gobernar en solitario. Su victoria ha sido posible porque ha habido, todo lo indica, transferencia de voto. Desde luego, de voto de Ciudadanos, y es muy probable que también de voto del PSOE, porque Ayuso se ha llevado los 500.000 votos menos que tiene Ciudadanos. Seguramente casi todos han estado con el Partido Popular, y hay zonas de Madrid que tradicionalmente votaban al PSOE en las que ha ganado el Partido Popular. Es muy probable que Ayuso haya arrasado por tres razones. La primera es ese voto de castigo a la política del gobierno de coalición de Sánchez y Podemos. La segunda es lo que Tezanos, que todavía sigue a estas horas siendo el responsable del CIS, llama tabernidad. Ayuso ha recibido, digamos, el respaldo a un modelo de gestión de la pandemia basado en la apertura de comercios, bares y un modelo de convivencia con el virus que provoca una alta tasa de incidencia y de hospitalización, pero que alivia la economía y también la psicología. Y la tercera razón en la que estamos apuntando, el hundimiento de Ciudadanos. Ya veremos si son extrapolables o no los datos de Madrid. Desde luego marcarán tendencia y desde luego el sanchismo ha recibido un aviso muy contundente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que un impuesto por utilizar la red viaria o eliminar beneficios fiscales son algunas de las decisiones del gobierno de Pedro Sánchez que hemos conocido justo el día después de las elecciones en Madrid. Susana Moneo.
Son medidas que afectarán sobre todo a las rentas medias y bajas. No va a ser inmediato, pero en los planes para el próximo año, puesto negro sobre blanco en esos 2.000 folios que se han enviado a Bruselas, incluye una subida de impuestos, como igualar sucesiones y patrimonio al alza, aumentar impuestos de matriculación y circulación o aplicar impuestos a plásticos y residuos y al diésel. Calviño, sin embargo, evitaba detallarlo.
Lo que señalamos es un ámbito de trabajo, pero no predeterminamos cuáles van a ser las consecuencias en términos de cambios en los distintos impuestos.
Contempla además la eliminación de desgravación por planes de pensiones privados y un tipo mínimo del 15% del impuesto de sociedades.
Y estamos a 4 días para que se termine el estado de alarma y para que cada comunidad autónoma imponga sus propias restricciones siempre que les dejen los tribunales superiores de justicia y, en última instancia, el Tribunal Supremo. El Gobierno ha encomendado al Alto Tribunal la tarea de decidir sobre toques de queda y cierres perimetrales. En la tarde de COPE, Rafael Bengoa, exdirector de Sistemas de Salud de la Organización Mundial de la Salud, considera que es demasiado pronto para levantar el estado de alarma porque puede afectar negativamente a los contagios y el impacto de la pandemia.
El impacto no es solo de qué jurisprudencia, digamos, domina otra, etcétera, sino que estamos desacelerando el final al no tener la capacidad en una comunidad autónoma, que de repente se puede convertir en un punto caliente de nuevo, una capacidad de estado de alarma. Por lo tanto, es muy importante mantenerlo, es absolutamente prematuro.
Y nos vamos a la bolsa. Hoy destaca la subida que han experimentado las acciones del Club de Fútbol de la Roma tras el fichaje de José Mourinho como nuevo entrenador. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la curiosidad del día en los mercados la han protagonizado las acciones de la Roma Club de Fútbol. Han subido más de un 30% en muy pocas horas en la Bolsa de Milán. La razón se encuentra en el nombramiento del portugués José Mourinho como nuevo entrenador del club romano. Llega procedente del Tottenham. Los inversores creen que con el nuevo técnico en el banquillo aumentan las probabilidades de que resurjan los éxitos deportivos y mejoren incluso las cuentas del club. Hoy ha sido un día alcista en las bolsas. Han recuperado con creces el terreno que perdieron ayer. Han ayudado los buenos indicadores de actividad que se han publicado tanto en Europa como en Estados Unidos. El índice IBEX 35 ha subido un 1,5% hasta 8.967 puntos. Han subido con especial intensidad las empresas que más se pueden beneficiar por la recuperación económica y por las subidas de las materias primas. Hoy el petróleo roza los $70 por barril. Ha subido casi $20 en lo poco que va de año.
Y en los deportes, el Real Madrid busca otra final de Champions. Luis Munilla.
La que sería la quinta en los últimos 8 años. Ya espera el Manchester City en la final. Y el último escollo, hoy 9 de la noche, Chelsea-Real Madrid en Stamford Bridge, con empate a 1 de la ida y con esta última hora, Miguel Ángel Díaz.
Esperando la confirmación de la alineación, Zidane podría apostar por el 4-3-3 con Ramos y Hazard en el once inicial, Nacho de lateral derecho y Asensio jugando en punta con Benzema y Hazard. En el Chelsea es baja Kovacic, Rüdiger va a jugar el partido con una máscara en la cabeza y Mount está recuperado de unas molestias en la espalda. Va a pitar el italiano Daniel Orsato. A esta hora llueve en Londres.
Partidos a las 9, tiempo de juego comienza a las 8 y cuarto en la cadena COPE. Y este es Rafa Nadal, después de vencer por 6-1 y 6-2 al joven Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open.
Tiene un potencial enorme, lo único que necesita es un poquito de tiempo. Aparte de ser un gran tenista, pues es un chico que tiene las cosas claras, con unos valores interiores muy, muy positivos. Creo que a día de hoy son cosas que la sociedad necesita y él los tiene, o sea que le deseo todo lo mejor y confiamos que así sea. Necesitamos.
Nadal jugará mañana en octavos de final contra el australiano Alexei Popirín.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, ambiente soleado y 24 grados en Cibeles a esta hora. Para mañana tendremos cielos poco nubosos y máximas de 25 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida en la A3 en Rivas, A4 Pinto y A42 Fuenlabrada. Lo peor de la M40 en 2 puntos, Hortaleza sentido A2 y Barrio de la Fortuna hacia la A5. Complicaciones también en la M40 en Vicálvaro dirección A3, Ciudad de la Imagen hacia la A42 y en Villaverde en ambos sentidos. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
We'll be right back.
Te quiero hablar ahora de Antonio. Antonio de los Ríos. Él tiene 62 años, nacido, criado y residente en Málaga. Y de profesión, taxista. Y tú dirás, bueno, ¿y qué tiene de especial eso, no? Si en Málaga ciudad viven unas 600.000 personas. Y por cierto, de ellas 2.700 son taxistas. Bueno, pero es que Antonio no es un taxista cualquiera, ¿eh? Él no siempre transporta a pasajeros que le cuentan sus preocupaciones o que le piden, por ejemplo, su emisora preferida. Antonio se ha hecho famoso por transportar vida. Suena una llamada, como esta, por ejemplo, una llamada de la Organización Nacional de Trasplantes. Un médico con dos riñones metidos en una nevera en la puerta del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Y cerca de 1.000 kilómetros por delante, para llegar a tiempo, fíjate, desde Málaga a Barcelona, para entregar esos dos riñones que van a ser trasplantados. Y es él, sí, Antonio, con su taxi, quien los va a llevar. Bueno, no me extraña que Javi Nieves, desde luego, haya puesto su mirada en esta historia, que no se le escapa una. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues he puesto la mirada en la historia en el móvil, porque cuando has puesto el tono de llamada, me he echado la mano al móvil. Y he dicho, era el mío.
Que no le quita el sonido.
Yo creo que ha sido una reacción de todos. Bueno, pues esa es la reacción que tiene Antonio, porque lleva recibiendo estas llamadas desde hace ya 30 años, y esos son los años que lleva ya recorriendo hospitales de España con su taxi. Y ayudando, por supuesto, pues a operaciones vitales para muchísima gente. Antonio también ha sido y sigue siendo imprescindible para trasladar médicos o equipos sanitarios. Pero ¿por qué Antonio? Bueno, pues porque muchos hospitales de nuestro país, como el de Málaga, por ejemplo, acuden a empresas de transporte o a taxistas, como él, cuando pues el avión o el helicóptero no está operativo, no hay tiempo, uh-huh. Y, por ejemplo, un órgano tiene que llegar para salvar la vida a un paciente.
Fíjate, es que yo desconocía esto, es verdad. Siempre pensamos, ¿no?, que llega un helicóptero y lleva el órgano, pero como tú bien dices, no siempre esto es posible. Bueno, Antonio dice que se siente el eslabón final de una gran cadena, y la verdad es que no me extraña, ¿eh?, porque sin duda lo es, y vaya cadena. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos encantados de conocerte, de saludarte. Creo que, por cierto, ayer mismo volviste a tener un viaje importante. Fuiste hasta Huelva con un equipo médico que tenía que valorar unos órganos para llevarlos o no a Málaga. ¿Qué pasó?
Sí, me llamaron porque tenemos que ir con el equipo de cirujano a valorar un órgano en el hospital de Huelva, en el Juan Ramón Jiménez. Y a ver si era bueno o no era... O no era bueno para poder ser trasplantado, vamos, trasladado y trasplantado aquí en el Hospital Regional de Carlos de Haya.
¿Y al final qué pasó?
Pues que fue bueno y se puso, claro.
Uh-huh. Y os lo llevasteis entonces, ¿no?
Sí, afirmativo. Nos traemos desde Huelva hasta Málaga.
Oye, ¿y cuando llegas? Porque me imagino que te harán, estará todo el mundo preparándote. Lo hemos visto en algunas películas, ¿no? Que están ahí esperando ansiosamente a que llegue el órgano en cuestión para poner en marcha todo un operativo de urgencia en el hospital.
Sí, bueno, esto, pues, el momento que ya el cirujano le da la validez allí en Huelva, ya se pone en marcha todo el operativo para que cuando llegue el órgano aquí a Málaga, a la mayor brevedad sea, pues, implantado ya en el paciente.
Uh-huh. Oye, Antonio, y ese momento en el que suena el teléfono, que no sé cómo suena el tuyo, ¿eh? No sé si tienes
igual
ese tono.
Igual
el tuyo. El mío igual, Antonio. Nos ha dado un microinfarto a media España.
Es verdad. Bueno, en el momento en que suena ese teléfono que acabamos de escuchar y te llaman y no es un pasajero, sino que la llamada es del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. En ese momento, bueno, claro, después de 30 años, a lo mejor no te pones ya ni nervioso. No sé qué pasa por tu cabeza.
No, simplemente ya los nervios, una cosa que ya sé que hablaron atrás, no hace tiempo. Simplemente sabes que tienes que ir a hacer un recorrido que va a llevar una vida, que le llevas vida a otra persona, ni más ni menos.
Fíjate. Oye, habrás pillado atascos como todo el mundo y te habrás vuelto histérico. No sé si tendrás algún permiso especial, señalizarás de alguna manera, te habrán dado algún tipo de señal.
Bueno, cuando tenemos cualquier problema, acudimos siempre al 0, vamos,
a la policía,
a la Guardia Civil.
Ya, la Guardia Civil.
Y te abren paso.
Estamos en carretera, al estar en carretera, lo más inmediato son ellos. Y la verdad que siempre que se ha hecho falta su ayuda, la han prestado de una manera excelente.
Sí, pero ¿alguna vez te has llegado a poner nervioso? Porque, bueno, por mucha ayuda que tengas, pues sí que es verdad que te has encontrado algún inconveniente en la carretera o ves que tardabas un poco más de la cuenta. Yo qué sé, ¿recuerdas algún caso en ese sentido?
Bueno, sí, hubo un caso hace ya bastantes años, ¿no? Que íbamos hacia el hospital de Cádiz, al hospital Puerta del Mar de Cádiz, y cuando llegamos a la altura de Jerez, porque todavía no estaba esa la carretera de barrios, ¿no? La autovía. Entonces optamos por tirar por la carretera de Arcos para llegar y salir por Jerez, y estaba la salida del Gran Premio de Automovilismo de Jerez, y nos quedamos totalmente bloqueados.
Fíjate.
¡Buah, qué angustia!
¿Y cómo
¿no?
lo solucionasteis? Abriéndote pues, paso, claro.
El equipo de médicos llamó a la ONT, a la Coordinación de Trasplantes, de aquí de Málaga, para que nos le pusieran un helicóptero. No había helicóptero porque el helicóptero estaba cogido con publicidad, y entonces recorrieron a la Guardia Civil. Esta, pues, se puso delante nuestra, abriendo camino, apartando los coches prácticamente los jardines, y el helicóptero de la Guardia Civil con la megafonía, pues, a una altura de un metro, prácticamente, de un metro y medio del coche, y pidiendo que abrieran paso, que por favor, que era urgente, hasta que nos sacaron a la autopista.
Bueno,
fíjate.
Oye, claro, habrás vivido infinidad de casos, pero me imagino que como el primero, ningún otro, ¿no? El primero, no. Mark, se queda grabado de alguna forma especial, ¿no?
Sí, sí, siempre.
¿Y cómo lo recuerdas?
¿Cómo fue?
¿Cómo?
¿Cómo fue? ¿Cómo lo recuerdas?
Pues, bueno, te digo que más o menos el primero fue, llamarte y decirte, mira, oye, que llevas este riñón. Vas con el riñón, ¿no? Y vas siempre un poquito cohibido, ¿no? Pensando que es lo que llevas, ¿no? Y lo importante que es lo que estás trasladando. Y eso siempre se te queda así, ¿no? Pero bueno, ya con el tiempo, pues ya lo vas tomando con más normalidad.
Pero Antonio, ¿y siempre va un equipo médico contigo o no necesariamente?
No, cuando el equipo médico va, cuando va a valorar. Ajá. Cuando tienen que hacer alguna extracción en otro hospital para traerlo aquí hacia Málaga, ¿no?
Sí.
Pero cuando es un órgano, por ejemplo, un riñón, un hígado que tenga que trasladar, por ejemplo, de Málaga a Sevilla, o en este caso, como los dos riñones que han ido a Barcelona, pues voy yo solo con una nevera y van conmigo dentro del taxi.
Y ya está, en la nevera, ahí perfectamente precintada, entiendo.
Sí, sí. Solo es un órgano vivo, va dentro de la nevera, dentro de su nevera, lleva su líquido para su conservación, con hielo, y con todo el documento y toda la documentación necesaria para que entre hospitales se entienda.
¿Tú eres de los taxistas que hablan mucho, Antonio, o eres más bien callado?
Yo soy de los que voy calladito en el camino.
Tú vas calladito. Lo digo por si alguno, se ha subido alguna vez al taxi y te ha dicho, mira, es que estoy trasplantado, y entonces has dicho, pues a lo mejor he llevado lo que llevas dentro.
Fíjate.
No, yo es una cosa que a veces me entienden. Nosotros nunca sabemos a quién ni quién da, ni quién dona, ni quién...
Sí, eso es maravilloso dentro del sistema de trasplantes, y me parece muy necesario, obviamente, ¿no? Porque es... Uh-huh. Aquí en España podemos presumir, siempre se ha dicho, podemos presumir de ser de los países más generosos en cuanto a donación de órganos, y esa generosidad, por lo que vemos contigo, no solamente afecta al que da su órgano o el de un familiar, sino a todo un entramado que hay detrás de urgencia, del que formas parte, que tú lo ves como una normalidad, con una normalidad tremenda, pero a los demás nos causa admiración, ¿eh?
Simplemente, yo te digo que España es la número uno mundial, ¿no? A nivel mundial, el número uno.
Desde luego, y tú, bueno, formas parte, ¿no?, de esa cadena de la que estamos hablando. Oye, acabas de mencionar un viaje a Barcelona. Claro, eso, fíjate, son muchísimos kilómetros desde Málaga. Y es que es verdad que ahora con la pandemia ya no hay tantos aviones, salen menos aviones, y al final estás haciendo viajes, creo, bastante más largos, ¿no? En este caso, estamos hablando de un viaje de casi 10 horas en coche. La mayor parte de esas horas las hiciste por la noche, porque te pidieron, además, que a las 9 de la noche te pidieron que estuvieras en el hospital. ¿Ha sido el viaje más largo que has tenido que realizar hasta ahora?
Sí, ahora mismo ha sido el viaje más largo, sí, desde Málaga a Barcelona para llevar un órgano, sí.
Jo, es que son muchas horas, ¿eh?
Sí, sí, ¿vas tú solo?
Sí, sobre 10 horas, prácticamente.
¿Vas tú solo, Antonio?
Sí, fui solo.
Ajá. Pero te suele acompañar tu mujer muchas veces, ¿no?
Sí, hay veces que me acompaña, a veces yo.
Te acompaña para bueno, pues eso, es que son muchas horas para darte conversación, para que no te duermas, que eso es también labor siempre de un buen copiloto.
Sí, no, ella me acompaña por eso, porque vamos, para que no vayas solo, no te sientas solo, y para que vaya más acompañada durante el camino, viene ella conmigo.
Ajá. Oye, 30 años colaborando con la Organización Nacional de Trasplantes, esos son muchos viajes. ¿Los has contado? ¿Cuántos órganos has podido llegar a llevar en el taxi de un lado a otro?
Ni idea, la verdad es que ya ni idea. No tengo ni idea cuántos órganos se han podido transportar.
Y hablas de riñones, por supuesto, que será lo más común. ¿También hígados?
Sí, riñones, ¿de todo? Hígado, páncreas, córneas. Corazones, se han llevado todo lo que haya habido que llevar.
Mira, a mí es que habláis de... Claro. Se me hace una cosilla en el estómago cuando habléis de todo esto, de verdad. Pero que es me encanta contarlo, porque realmente se vuelve a hacer una llamada, pues a concienciar a todo el mundo de lo necesario que es ser donante de órganos, ¿verdad?
Si no se dona, no es posible. Que este gran equipo y esta solidaridad tan grande hacia otras personas se lleva a cabo.
Claro. De todas formas, me llama muchísimo la atención, porque, a ver, que obviamente los órganos llegan en perfecto estado. Faltaría más, si no, no se utilizarían además estos sistemas de transporte, ¿no? Y estoy convencida de que Antonio además tendrá un cuidado súper especial. Pero que al fin y al cabo uno piensa... O sea, yo pienso, ¿no? Quizá porque tenemos esa imagen de las películas, que bueno, aparte de esa nevera perfectamente sellada con el hielo, como tú dices, con el líquido que tiene que llevar, pues no sé, debe ser algo con una tecnología tremenda, ¿no? Y que tiene que viajar en unas condiciones, yo qué sé, de una temperatura, y bueno, luego tampoco es tan complicado, ¿no, Antonio? Tienes que tener un cuidado especial con la nevera, la colocas en algún lugar del coche en concreto, va sujeta con algo, ¿cómo va en el coche?
Sí, yo la llevo casi siempre en la parte trasera del asiento del piloto, y va allí, para las neveras van totalmente ajustadas para que no pueda producir ningún vuelco.
Claro.
Aunque dentro de la nevera ellos van metidos dentro de un recinto, de un recipiente donde va con su líquido, que es el que lo mantiene vivo hasta que llega a su destino, ¿no?
Claro, todo esto rapidísimo, es decir, entre el proceso desde que se inicia el trasplante hasta el final tienen que pasar muy pocas horas, por lo tanto me imagino que te habrán llamado a cualquier hora del día, de madrugada, despertándote, a cualquier hora, claro.
Cualquier hora del día, cualquier hora de la noche. Cualquier día del año, ningún problema.
Que el sonido del teléfono, te lo voy a poner otra vez, Rosa, vamos a ponérselo otra vez para que le dé un sobresalto, O sea, que que tú nunca puedes apagar el teléfono móvil, claro.
Nunca tengo.
Y tienes que tenerlo siempre con el sonido. No puedes quitarle el sonido.
Sí, siempre está operativo.
Claro, claro. Y puede, lo que dice Javi, saltar en cualquier momento de madrugada, suena y tú ya estarás acostumbrado. Yo no sé, tu mujer también, me imagino, ¿no?
Ya, después de tanto año también, la criatura también.
Fíjate, qué bueno. Hay muchos como tú, Antonio, como tú no creo, porque llevas 30 años haciendo esto. Pero ¿sois muchos los taxistas que colaboráis con el transporte de órganos?
Sí, aquí en Córdoba hay otro taxista, en Granada hay otro, en Cádiz hay otro, en Sevilla hay una empresa que lo hace.
Fíjate.
También, pero vamos, que estamos todos conocidos porque nos encontramos muchas veces esperando en los hospitales.
Pues hacéis una labor extraordinaria, Antonio.
Desde luego.
Realmente.
Desde luego. Yo no la conocía, yo no lo sabía, Antonio, no sabía que, bueno, en tu caso lo que estás haciendo, no sabía, de verdad, que también hacíais este tipo de transporte, ¿no? Bueno, tú te sentirás un poquito especial, ¿no? Bueno, yo no sé, porque al fin y al cabo estás llevando lo que decíamos al principio, Javi, está llevando vida, ¿no? Uh-huh. A tantos lugares, a tantos hospitales y a tantas personas, Antonio. ¿Es para ti un motivo de orgullo esto o no?
Hombre, claro que siempre.
Sí. Bueno, pues nada, que sigas desarrollando esta labor, ¿eh? Y nada, que vale. Todo vaya bien. Y bueno, sí. No sé si desearte viajes tan largos como el de Barcelona, que ya me parece mucho 10 horas, pero en fin.
No, tanto tan largo no me gusta.
Claro.
Pero bueno, que lo único importante aquí es que siempre la donación. Sin donación nunca va a haber estos casos.
Bueno, pues Antonio, bueno, taxista de Málaga, ¿eh? Que hace este tipo de transporte.
Todo el mundo que haya tenido un trasplante en Málaga, que sepa que probablemente Antonio ha sido el responsable de
que
del traslado y de que llegara a tiempo para él o para su hijo. Y toda esa gente seguro que te está muy agradecida, Antonio.
Seguro que sí. Antonio, muchas gracias.
A ustedes siempre.
Un abrazo, claro.
Un abrazo.
Es que son muchos engranajes, muchas piezas en el engranaje de la Organización Nacional de Trasplantes y así llevamos siendo líderes tantísimos años. Pero mira, como así recuerda Antonio, es que Antonio tiene la lección también muy bien aprendida, ¿no? Lo de donar. Que también es muy importante lanzar
sí,
este
supuesto,
mensaje.
Sí, por supuesto, uno se involucra al máximo, ¿no? Y qué mejor señal que el estar dispuesto 24 horas al día, 7 días a la semana.
Ya te digo.
Es un tipo
con ese teléfono
fantástico. Sí, señor.
Javi, gracias.
Un abrazo, Pilar.
Un abrazo, adiós. A ver qué nos tienen que contar desde Rastreator, Elena Grandal. A ver, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. A ver, que levante la mano el que esté saturado ya de tantas elecciones, de tanta política. Oye, si quieres de verdad que te vaya mejor la cosa, elige a Rastreator. Ellos sí que van a ayudarte siempre y además a ahorrar en todas tus facturas. Te voy a poner un ejemplo. Tú entra en Rastreator y ahorra 1.490 euros de media al año en todas las facturas de tu casa. Cuentas, seguros, hipoteca, teléfono, internet. 1.490 euros al año de ahorro en tus facturas. Eso sí, con Rastreator, que siempre te ayuda.
Estamos en este miércoles, es 5 de mayo, y fíjate que hoy se celebra el Día Mundial de la Matrona, así que hablamos, bueno, pues de este trabajo tan bonito, ¿no?, que es ayudar a traer niños al mundo, y hablamos de las matronas, de la que te atendió a ti en el parto, qué recuerdos tienes, o de si tú eres matrona y nos quieres llamar para, bueno, pues reivindicar tu profesión o contarnos alguna historia, que tendrás mil anécdotas, ¿no? Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
A ver, todo el mundo, para empezar, necesita de una matrona en el parto, ¿eh? Para evitar cualquier riesgo y sobre todo para poder tener una mano amiga, ¿eh?, a la que apretar, por ejemplo.
Buenas tardes, gente. En el parto de mi hija Ruth, mi marido era el ginecólogo y yo necesitaba coger a la mano a alguien, no tenía nadie. De repente aparece Marieta, una matrona estupenda. La agarré la mano, yo creo que se la aplasté un poquito, pero bueno, de los nervios que tenía. Era encantadora, es encantadora. Y menos mal que estaba ahí. Besos.
Pobrecitas, lo que tienen que aguantar.
¿El día de la matrona incluye el día del matrón?
Hombre, pues digo yo que sí.
Porque, quiero decir,
sí, también los hay.
Son enfermeras, pero también hay enfermeros que son matrones. Vamos, yo
Sí, ahora los hay, sí. Yo creo que
asistía
antes menos.
O sea, quiero decir, uno de los partos de mis hijas había un matrón, o sea, que además, bueno, utilizó su fuerza muscular con bastante contundencia.
Bueno, pues nada, el Día Mundial del Matrón y la Matrona, vamos a decirlo así.
Y del matrone. Matrón, matrones, matrones.
Sí,
no os olvidéis, por favor.
Por favor.
Sí, sí, sí. Hombre, a ver, tranquilos, porque el futuro.
Yo creo que
está...
se llaman matronas también.
Yo creo que también, ¿eh?
Los enfermeros, o sea, los chicos se llaman matronas, me parece, ¿eh? No, me creo recordar que se llamaban matronas, sí.
Bueno, pues en cualquier caso, el futuro de esta profesión está asegurado con niñas como Sara, con 8 años.
A ver.
Hola, me llamo Sara y yo desde que era pequeña siempre he querido ser matrona y ahora tengo 8 años y sigo queriendo ser matrona. Y yo cuando era pequeña jugaba a dar a luz en mi casa, en el comedor, y mi madre siempre me ayudaba. A mí me gusta mucho ser matrona porque a mí me parece una profesión muy bonita porque traes a niños al mundo y es la primera vez que coges a un bebé. Adiós.
Bueno.
Lo tiene bastante claro, ¿eh?
Bueno, sí. Bueno, qué amor de niña, ¿eh?
Bueno, Sara quiere ser matrona y también bailarina profesional.
A ver por qué se decanta al final, ¿no?
No, puede hacer las dos cosas perfectamente.
Pues también es verdad.
Bueno, y para terminar, aquí tenemos una matrona agradecida.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Estefanía, soy matrona y estoy encantadísima de que un programa como el vuestro haya dedicado un espacio de su tiempo a conmemorar el Día Internacional de las Matronas. Hablar de matronas, hablar de salud de la mujer, nada en este mundo me parece más honorable. Creo que tengo una de las profesiones más bellas, puesto que detrás de cada mujer y que está embarazada, pues lo que hay es un ser lleno de esperanza y de futuro, ¿no? Cada niño, cada niña que nace, lo que traen al mundo es esperanza y futuro. Así que muchas gracias por darnos voz. Un beso.
Bueno, nosotros encantados de escucharte, Estefanía, qué bien que nos hayas
muchas
llamado.
Muchas gracias a ellas por el trabajo que hacen, esperanza, traen esperanza y futuro.
Desde luego que sí. Bueno, pues sí, el Día Internacional de la Matrona, o de los matrones también, no sé, pero que nos llamen, que nos cuenten, queremos que compartan con nosotros esas experiencias, ese trabajo tan bonito, ¿no?, para hacerle entre todos un homenaje, o bueno, lo que recuerdas tú de la matrona que te atendió también en tu parto. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Madrid ya ha votado. ¿Y a partir de ahora qué?
Parto de la base de que el 4 de mayo es un ensayo para las generales.
Sigue este miércoles con Ángel Expósito desde las 7 de la tarde, el minuto a minuto del día después de las elecciones en La Linterna de COPE.
Con el mejor análisis y la mejor información.
También en cope.es y en redes sociales.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Lo que yo te diga, activar el modo IntelliWash es fácil. Lo complicado es acordarse dónde está el cajetín del suavizante. Piénsalo.
Lavadoras inteligentes con hasta 12 kilos y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico Vitafresh con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas tardes. Nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal va?
Pues muy bien, ¿cómo vas tú? ¿Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro?
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. estar informado.
Nada de mirar los relojes. No existe el tiempo en el interior de una cueva. Nada de teléfonos móviles, ni conexión ninguna con el exterior. Y menos luz solar. Solamente la luz artificial que podían generar. Así estuvieron 15 personas durante 40 días en el interior de una cueva al suroeste de Francia. Sí, sí, como lo oyes, 40 días sin ver el sol. 40 días fiándose solamente del reloj biológico, que es el que al final te va diciendo cuándo comer, cuándo dormir. Pero claro, ¿cómo sobrellevar las horas bajo tierra? Con una temperatura, por cierto, alrededor de los 10 grados y cerca del 100% de humedad constante, y descansando prácticamente al raso. ¿Tú crees que podrías? Pues todas las personas que han participado eran voluntarias. Es un experimento extremo para comprobar los límites del ser humano, para comprobar cómo nos adaptamos al aislamiento, cómo reacciona nuestro cerebro a los cambios drásticos del entorno y también cómo nos comportamos con los demás según van pasando los días en esta complicada situación. Bueno, pues estos 40 días acaban de finalizar. Ya han salido de la cueva. Y uno de ellos, uno de esos voluntarios, es el investigador principal, Christian Claude, director del Instituto de Adaptación Humana. Christian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Ya ves.
Oye, a ver, no, ¿cómo estás tú después de varios días fuera de la cueva? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo os encontráis? ¿Cuesta adaptarse al exterior?
Bueno, es un poco complejo porque fuimos como 40 días sin tener noticias, sin tener la hora, sin tener nada, así que es un poco particular de nuevo estar afuera de la cueva y de sentir el sol en la piel, de tener también la hora, todo eso es particular, pero bueno, estoy feliz porque ya la expedición era... Está terminado, así que sí, estoy feliz.
Decías lo del sol en la cara, no me extraña, porque ¿cómo es estar 40 días sin ver la luz solar?
Bueno, es particular. De verdad no es tan difícil porque, bueno, sabemos que vamos a ver de nuevo el sol. No estamos en la cueva y decimos que, bueno, es el fin, vamos a ver de nuevo el sol, pero sí es particular porque por nosotros el tiempo parece muy corto. Cuando aprendimos que está el fin de la expedición, pensamos que estaba a 30 días, no 40, así que era muy particular.
Pero ¿cuál era vuestra rutina diaria? Tú, por ejemplo, ¿intentabas tener una referencia de si había pasado un día, es decir, de si era por la mañana o por la noche, o hay un momento en que ya no sabes absolutamente nada? ¿Respetabais una serie de rutinas para por lo menos marcar así el tiempo?
No teníamos rutinas, de verdad. Cada uno tiene que hacer como se siente. Si tengo sueño, voy a dormir. Si tengo hambre, voy a comer. Y no más. Y de verdad, no teníamos nada de rutina, no nada de obligación, sino que trabaja un poco a la ciencia, que trabaja como para tener los datos, así que cada día teníamos como 2 o 3 horas equivalente de trabajo por la ciencia, pero el resto de del día teníamos solamente que, no sé, que leer, disfrutar, hablar, visitar la cueva, porque la cueva está muy, muy, muy linda. Así que sí, es un poco particular que el tiempo pasa tan rápido.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué habéis aprendido? Es decir, ¿cuáles son las conclusiones de este estudio, Christian, después de estar 40 días metidos en una cueva, sin ninguna referencia del exterior, sin relojes, sin teléfonos móviles, sin nada de nada, sin ver la luz del sol, ¿no? ¿Qué conclusiones habéis sacado? ¿Cuál es el aprendizaje?
Bueno, claro que tenemos que analizar todos los datos ahora, pero bueno, lo que vimos es que cuando un grupo toma la decisión de trabajar juntos y de hablar mucho y de aceptar las emociones, la sensación que tenemos en un nuevo lugar, bueno, funciona bien, funciona bien. no teníamos tiempo, es algo muy difícil, porque normalmente nosotros como humanos tenemos el tiempo, tenemos la comida, son cosas muy importantes para nosotros. Pero ahora sin tiempo pensamos que va a estar muy difícil. Pero al final, porque el grupo funciona bien, juntos, habla mucho, acepta las emociones de cada uno, por fin funciona bien. Es un muy interesante de eso.
O sea que si sacamos la incógnita del tiempo de nuestras vidas, si sacamos esa determinación, ese reloj físico que llevamos en la muñeca, resulta que vamos a otro ritmo y que por lo que tú estás contando incluso no solo se hacen otras cosas, sino que se hace más grupo, ¿no? Es que parece que lo echas de menos, Cristian.
Sí, no sé, no, es muy particular, porque pensamos al principio que va a estar muy difícil, pero no, sentimos una sensación de libertad, de verdad, porque no teníamos que, por ejemplo, comer
la dictadura del tiempo, porque, por ejemplo, Cristian, no comíais todos a la vez, cada uno comía cuando tenía hambre.
Sí, eso sí.
¿Ah? ¿Y dormía cuando tenía sueño? ¿O cómo? ¿O todos a la vez?
Exactamente. Cada uno tiene que dormir cuando tiene sueño y no va. Y por eso, al principio pensé, bueno, no vamos a trabajar juntos porque cada uno va a ir a dormir, otro va a ir a dormir un poco más tarde, no podemos organizarnos. Pero no, finalmente, después de como 15, 17 días, empezamos a encontrar una sincronización, a funcionar juntos y a ver que, bueno, claro que teníamos que ir con nuestro propio sensación, pero todo el grupo funciona en el mismo tiempo finalmente.
O sea, ¿quieres decir que cuando pasaron aproximadamente 15 días acabasteis sincronizados?
Sí, más o menos. Y por eso funcionamos juntos y eso es increíble porque, bueno, pienso yo que el cerebro toma la decisión que tenemos que tener el mismo ritmo. Y era algo muy, muy interesante. Y no tener email, no tener teléfono, no tener noticias. Hay mucho tiempo cuando no tenemos todo ese tipo de cosas. Y es una libertad increíble que de no estar, no la obligación de entender todo lo que pasa en la vida normal.
¿Y qué implicaciones prácticas puede tener este experimento? Es decir, ¿para qué se podría aplicar las conclusiones que saquéis cuando hayáis analizado todos los datos?
Bueno, puede ayudar a todas las personas que tienen que cambiar su vida. La situación de la COVID muestra que cuando tenemos que cambiar algo es muy difícil para nosotros. Va a servir también para las personas que van a ir en la Luna, por ejemplo, o en Mars, porque van también a vivir en cuevas, porque es los lugares lo más protegidos. Así que por eso va a estar muy interesante. Para las personas que trabajan en las minas también. Toda persona que trabaja en condición un poco difícil, en sin luz natural, por todo eso va a servir mucho los estudios que estamos trabajando.
Cristian, como veo, la experiencia ha sido interesante y por tus palabras, positiva.
Sí, es positiva. Y bueno, tenemos ahora miles y miles de datos que tenemos que analizar.
Que procesar, claro.
Pero ahora podemos decir que sí, un grupo, cuando quiera trabajar juntos, puede ir en cualquier lugar, cualquier condiciones, y encontrar soluciones. Es tal vez lo más importante que podemos ver en ese tipo de expedición de experimentación, es que cuando humanos toman la decisión de trabajar juntos, todo está posible.
Cristian Clot, director del Instituto de Adaptación Humana, que acaba de pasar junto a 15 personas 40 días en esa cueva sin ver el sol, pero sobre todo sin relojes de ningún tipo y sin ninguna referencia ni contacto con el exterior. Un experimento interesantísimo. Gracias.
Muchas gracias.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Hola, somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid. Porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día mejor conectados.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Lo estamos contando hoy aquí en La Tarde. Hoy es 5 de mayo y se celebra el Día Mundial de la Matrona. Nos parece un trabajo bonito y de hecho así nos están contando también, nos lo estáis contando los oyentes hoy. Bueno, no sé, ayudar a traer niños al mundo, ¿no? Pues en fin, tiene que ser realmente algo muy, muy especial. Queremos historias de matronas, es lo que hemos pedido, pero también, ¿no?, que nos cuentes la historia de la matrona que estuvo a tu lado en tu parto, cómo te ayudó, qué le contabas, si le apretabas la mano, como nos contaba hace un rato una oyente, ¿no? Que además en esos casos se suele apretar mucho la mano, ¿verdad? Porque, en fin, no controla uno, ¿verdad? Uno, la fuerza, yo lo entiendo. Bueno, de esto estamos hablando con los oyentes. Rosa, ¿qué te dicen?
Ay, Pilar, bueno, pues esta tarde solo tenemos palabras bonitas para todas las matronas.
Buenas tardes, gente, gente. Pues me gustaría compartir con vosotros el recuerdo que tengo yo de la comadrona que asistió a mi madre cuando yo nací. porque tuve el placer de conocerla. Cuando yo empecé a trabajar en el hospital como enfermera en la sala de partos, supe que era ella y fue muy gracioso porque cuando ella enseñaba a las estudiantes de matrona cómo cortar el cordón umbilical, siempre me hacía enseñarles mi ombligo para decirles, así es como tiene que quedar un ombligo. Muy gracioso.
Qué claro, bueno, qué bueno.
Un trabajo
qué bonito,
bien hecho.
Sí, señor. Además ha utilizado la palabra comadrona, ¿no? Que, bueno, pues es menos usada, yo creo, ahora mismo, ¿no? Pero,
claro.
Sí,
antes
sí, pero
sí.
Que significa
antes
lo mismo.
Sí.
Pero claro, esto que ha dicho, que es súper importante. Claro, dependiendo de cómo te corten el cordón umbilical, así te va a quedar el ombligo. Nunca se me había pasado esto por la cabeza.
Pilar, por
esto es muy
importante. Sí.
Pero bueno.
Es muy importante. Sí, sí.
Claro,
hombre.
Esto es muy importante.
No requiere su arte.
Vamos. Pero ya lo creo
bueno,
que sí.
Y en todo, su experiencia, su seguridad, su templanza guían a la mamá en uno de los momentos más delicados e importantes de su vida. Por eso, esta otra oyente también se acuerda de su matrona.
Quiero tener un recuerdo para la matrona que me dio el curso de preparación al parto. No me asistió en el parto, pero sí me dio el curso. Y no se me olvidarán las explicaciones de lo que era una contracción. Según ella, era como una ola que iba a la playa y volvía, iba y volvía. Y que éramos una flor que se abría la vida. Y bueno, yo durante el parto me acordé mucho de ella, y no positivamente por eso de las contracciones, pero bueno, tengo un gran recuerdo de ella. Un
bueno,
abrazo para todos.
Tiene un gran recuerdo de ella, pero vamos, que cuando pensaba en las olas y cuando tenía las contracciones no le parecían olas, ¿eh?
Exactamente, no se acordaba por las olas, sí, sino por otra cosa, se acordaba de ella y de toda la familia.
Exacto.
Bueno, también las mujeres que no han tenido cerca una matrona el día de su de dar a luz, pues también recuerdan ese momento, claro.
Hola, buenas. Pues nada, en este caso fui yo la que di a luz en casa. Pues con mi primer hijo las cosas fueron un poco más lentas y con este pues no me dio tiempo a llegar al hospital. Mi marido estaba de viaje y bueno, justo le había dicho, menos mal, a la chica que se quedara a dormir por si acaso, y fue ella la que me tuvo que atender. Que casi le da algo, claro. Bueno, un beso. Hasta
bueno,
luego.
Imagínate.
Bueno, por favor, pero esta historia tiene que tener un poquito de continuidad. ¿Cómo es esto? O sea, la pobre chica ahí... madre.
No pasa nada, al final esto sale porque dentro no
ya,
se puede quedar.
Pero
vamos.
Te imagínate. Y ella lo cuenta así como si nada, tan tranquila. Oye, no sé cómo fue el momento, pero desde luego, qué barbaridad.
Pilar, en ese momento tienes
sí,
una fortaleza.
No, en ese momento no puedes ni pensar.
No,
lo que
no,
tú
no.
Dices, hay que hacerlo y punto.
La naturaleza... sigue su curso, ¿eh? Y las mujeres somos perfectamente capaces de eso y de mucho más. Pero si estamos acompañadas de una matrona, mejor. Eso también te lo digo. Bueno, pues un oficio tan intenso como vocacional, y es que ayudar a una mujer a traer un hijo al mundo lo justifica todo. Por eso también palabras bonitas para las matronas por aquí.
Hola, buenas tardes, gente. Yo el recuerdo que tengo es que, casualidades de la vida, el día que yo di a luz a mi hijo, la matrona que me atendió me dijo, mira, hoy mismo es el cumpleaños de mi hijo también. O sea, que su hijo había nacido el mismo día que estaba naciendo el mío. Y siempre lo recuerdo. Además, fue súper amable, yo era primeriza, el parto me fue fenomenal. Pero
bueno.
La verdad es que ella también me dio mucho ánimo y mucha tranquilidad. Bueno, un beso a todos y cuidarse.
Claro, yo me imagino que eso, bueno, en fin, la verdad es que solo hemos recibido mensajes positivos a lo largo de la tarde, ¿no?
Sí,
depende mucho, ¿no?, de a quién tengas a tu lado, de la tranquilidad que te dé, como dice esta oyente. Y mira tú qué coincidencia, encima, nacía el niño el mismo día que había nacido el hijo de la matrona, además.
Es que también en esto de los partos se dan muchas coincidencias, porque tú date cuenta también, a ti te puede estar resistiendo la matrona en el parto, pero esa matrona también ha tenido hijos anteriormente, y también nos han contado oyentes que ya no solamente que coinciden las fechas de cumpleaños, sino que tú llegas a dar a luz al mismo hospital varias veces y te encuentras con la misma matrona, y al final esa matrona es la que te ha atendido en el parto de tus tres hijos.
Claro, que forma parte casi de la familia ya.
Sí,
cosa.
Sí, sí, mira, fíjate lo que nos cuenta este oyente.
Hola, buenas tardes, gente. Resulta que yo tengo dos hijos. El primer hijo lo atendió la matrona perfectamente, espectacular. Resulta que a los 3 años vamos con nuestro segundo hijo y cuando llega la matrona, ve a mi mujer, coge y dice, uy, dice, ¿es tu segundo hijo? Dice, sí. Dice, qué bien te han hecho la cirugía. Dice, qué bien te han cosido. Y cogí la mira y dije, yo creo que eres la misma, porque tenía acento venezolano y yo creo que eres la misma. Hace 3 años, no sé qué, ya la mía dije, sí, la misma. Así que fíjate, mis dos hijos, la misma matrona.
Bueno.
3 años diferentes.
Mira,
estas cosas pasan.
Coincidencias, sí, buenas coincidencias, sí, sí. Felices coincidencias,
desde
en cualquier
luego.
Caso.
Bueno, y también nos han dicho esta tarde muchas matronas que ser matrona es el oficio más bonito del mundo.
Lo entendemos,
nos,
sí.
Nos lo estáis nos contando lo esta tarde y aquí también tenemos un recuerdo para Carmen, que es una campeona.
Agradecer de todo corazón a la matrona de mi madre, que la ayudó en sus 11 partos y luego nos ayudó a algunas de mis hermanas y a mí. Me ayudó en mis 4 partos. En total ha atendido 23 partos de mi familia. O sea, ha traído 23 niños al mundo de mi familia. Un orgullo. Una mujer maravillosa. Se llamaba Carmen. Recuerdo que en aquella época era mi madre la que entraba a los partos. Así que figuraros, la madre y la matrona, el ginecólogo también fue el mismo y a las que estábamos pariendo nos hacían muy poquito caso. Me ha encantado poderle hacer este homenaje.
Bueno, pues mira, nosotros encantados también de darte sí. aquí este espacio para que tú hayas podido hacerle un homenaje a Carmen, bueno, y a todas las matronas de España en este día.
La foto que me ha llamado hoy la atención es de Germán Caballero, un fotógrafo que estos días expone en Valencia. En el espacio estrecho entre dos muros sin el lucir, un hombre joven trabaja. El ambiente es cerrado, asfixiante, no se ve el cielo. En realidad se trata de un sótano. De una pared a otra cuelgan cables. En primer plano dos bidones para transportar un hormigón todavía líquido. El protagonista, el trabajador joven con barba, hunde sus pies en un cemento sin fraguar que le llega cerca de las rodillas. Viste unos vaqueros y una camiseta oscura. La camiseta, los pantalones, los brazos del protagonista están manchados con churretones y polvo color ceniza. En las manos tiene una pala larga con la que remueve el hormigón. Para hacerlo, contrae su cuerpo. Los músculos de los brazos tensos, las rodillas flexionadas. El gesto en la cara recoge el esfuerzo. Es la imagen de un titán en un entorno gris, rodeado de ladrillos desencarnados y oscuros. Un hombre intentando construir algo en un entorno hostil, la vieja lucha. El hombre de la foto remueve el cemento como se remueven o se intentan remover las costumbres, como se ponen todas las energías en forjar un carácter, en alcanzar la justicia, en lograr el bien, en mejorar, en construir una casa habitable, en hacer realidad los buenos propósitos. Y cuando acaba la jornada, extenuado el protagonista de la foto, se dará cuenta de que no es bastante, no es suficiente. No alcanza la voluntad, la fuerza, la energía de un hombre para llegar a lo que más le interesa.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Bueno, aunque ya 5 de mayo, la verdad es que el sol sigue muy, muy arriba, ¿no? Pero da igual, ¿eh? Con sol, con luna, lo importante es que la radio está aquí. La radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE. La decisión de Pablo Iglesias de abandonar la política de partidos es una de las consecuencias más destacables del resultado de la jornada electoral de ayer 4 de mayo. Han pasado 7 años desde que Iglesias fundara Podemos y se presentara como candidato a unas elecciones europeas. Su discurso inicial había recogido algunas inquietudes de un sector de la sociedad descontento con los efectos de la crisis económica y deseoso de un cambio social profundo en la sociedad española. Ese descontento que se había hecho visible en las concentraciones del movimiento del 15M de 2011. Pablo Iglesias proponía acabar con el modelo clásico del bipartidismo. Traía la intención de dinamitar los pactos que llevaron a cabo la transición e hicieron posible la Constitución del 78, así como la función moderadora de la monarquía. Durante algún tiempo generó unas expectativas que con el paso de los años se han visto frustradas. Modelo de un liderazgo excesivamente personalista y de tono agresivo, Iglesias ha ido escalando peldaños hasta llegar a ser vicepresidente del gobierno con Pedro Sánchez.
En menos de 2 meses ha pasado de sentarse en la mesa del Consejo de Ministros a anunciar su salida de la política institucional. Aunque se presente como una víctima de los demás, es una víctima de su sobreexposición, de sus malos modos y de su trasnochada ideología. Pero su proyecto de una izquierda populista que cuestionaba el sistema del 78 no ha desaparecido del escenario. Ahora se hará presente con otras caras y otras formas.